misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl, ISDIN en Salcobrand. Auditoría, impuestos, consultoría. Contáctanos en grantthornton.cl y El Paraíso en la Tierra sí existe y está en parcelasfrutillar.cl. Presentan La Mañana Interactiva de Agricultura con Cristina González.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Jueves 20 de enero, les damos la bienvenida a la mañana interactiva de esta jornada, en la previa de lo que va a ser el anuncio del gabinete del presidente electo Gabriel Boric, que a las 9 de la mañana de este viernes va a presentar a los 24 integrantes de su gabinete. Mucha tensión hay ahí en los partidos respecto de quienes pueden ser designados como ministros y ministras. Mucha especulación también de los nombres que van a llegar al gabinete. De hecho, se dice en el diario El Mercurio esta mañana que el dólar ha estado bajando, ha estado reaccionando de buena manera por las expectativas que hay frente al nombramiento, donde ya lo comentábamos el otro día. Incluso se dice que podría ser Mario Marcel, el presidente del Banco Central, quien llegue a esa cartera. Sin embargo, en la moneda chica, como se dice, esta sede de la Universidad de Chile que se le ha facilitado al equipo del presidente electo y al propio presidente electo para configurar su desembarco en la moneda, no quieren revelar ningún antecedente, ningún detalle. Ha sido súper difícil el reporteo de los nombres que podrían integrar el gabinete y veremos hoy día si es que se filtra algo. Así que la verdad es que saber hoy si es que finalmente Mario Marcel llega a Hacienda, la verdad es que es bastante, bastante complicado. Hay que recordar además que el presidente del Banco Central fue ratificado en su cargo recién, en octubre. Por lo tanto, ahí hay un elemento quizás que dificulta un poco su designación, siendo que Mario Marcel es un hombre de centroizquierda y daría muchas garantías a los inversionistas, también al empresariado, su llegada al Ministerio de Hacienda. Pero la verdad es que estamos hablando sobre algo que no sabemos si va a ocurrir. Lo cierto es que el dólar ha bajado más de 35 pesos en enero. Y eso los analistas lo atribuyen a la posible llegada de Marcel a Hacienda. Lo vamos a estar cubriendo, por supuesto, desde muy temprano aquí en Radio Agricultura mañana. La citación para la prensa es a las 8 de la mañana ahí en Quinta Normal, en el Museo Histórico. Y la entrega de los nombres va a ser a las 9 de la mañana. Así que vamos a estar desde muy temprano cubriendo eso. Y en el contexto también de reuniones que está teniendo Gabriel Boric, ayer los dirigentes de Chile Vamos se reunieron también en la llamada moneda chica con el presidente electo. La verdad es que en La Tercera hoy día se cuentan varios detalles de lo que fue esa reunión, una reunión bastante distendida, con momentos de chistes, de tallas, de una conversación bien amena, pero con momentos bastante tensos también. Y lo mayoritario estuvo concentrado en aquellas definiciones respecto de lo que sucede en la macro zona sur. Hoy día le vamos a plantear una pregunta sobre justamente lo que está sucediendo, bueno, con dos asesinatos, el baleo también a personas que viven en ese lugar y, bueno, trabajan en ese lugar. Así que eso marcó básicamente la cita de los timoneles de Chile Vamos con el presidente electo. Y ojo ahí, porque, claro, los timoneles de Chile Vamos le plantearon, y lo hablamos con Andrés Molina el otro día, que le iban a plantear directamente que se mantuviera el estado de excepción de emergencia en la macrozona sur, lo que permite evidentemente que personal militar ayude también a las labores de control de seguridad. ¿Y qué dijo Boric? Que no, que él no es partidario de extender este estado de excepción, lo que, bueno, generó controversia también ahí en esa reunión y se describe bien tanto en La Tercera como, por supuesto, también en El Mercurio. Así que, bueno, es un tema que va a seguir generando bastante, bastante discusión. Y en otra cosa que también genera discusión es lo que va a suceder con el proyecto de indulto, que ahora se llama amnistía y varias palabras más. Se cambió el proyecto porque definitivamente lo que se sincera en este proyecto que está discusión en el Parlamento es que sería una amnistía para aquellas personas detenidas dentro del contexto del estallido social. Difícilmente se va a ver en el corto plazo, así que lo más probable es que se discuta ya en el próximo gobierno, endosándole un problema también a Gabriel Boric, porque ahí quedaría en sus manos, en su gestión, el, por ejemplo, imprimirle discusión inmediata y resolverlo prontamente. Desde la Fiscalía Nacional han dicho, y el propio fiscal nacional ha dicho, es grave, delicado, que puedan amnistiarse delitos de especial gravedad. porque el proyecto para presos del estallido propone amnistiar, homicidio frustrado, barricadas y porte de artefactos incendiarios. Es un tema que genera controversia, como el estado de excepción, como esta amnistía a los presos de la revuelta, como algunos les gusta decir. Así que son problemas que Gabriel Boric va a tener que resolver más allá de la designación de su equipo ministerial.
Datos en la mañana interactiva.
Mencionábamos que el dólar ha bajado 35 pesos en enero. Bueno, ya lo decíamos, la especulación sobre la llegada de Mario Marcel al ministro de Hacienda podría estar incidiendo. Y de hecho, ayer retrocedió nuevamente 4 pesos con 55 centavos, llegando a cotizarse en 811 pesos, bastante más bajo. Acuérdense que en un minuto estuvimos bordeando los 900 pesos y quedó en 811 pesos con 65 centavos. El euro está con un valor de 917 pesos con 10 centavos. El cobre se cotiza en 4 dólares con 44 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Y el petróleo Brent está con un valor de 88 dólares con 28 centavos el barril. Y aquí me detengo un par de segundos para decirles que desde Hacienda están presionando en la posibilidad de ampliar el fondo de estabilización de los combustibles, porque en definitiva lo que puede suceder es que terminemos con alzas que superen los 100 pesos cada vez que hayan ajustes de valor de los combustibles. Entonces desde Hacienda están discutiendo la posibilidad entonces de ampliar esta base y de poder aumentar los montos, porque nos estamos quedando cortos, definitivamente nos estamos quedando cortos con lo que el MEPCO destina a esta estabilización de los combustibles. Y no es menor lo que en algún minuto también dijeron algunos parlamentarios, la necesidad de terminar con el impuesto de los combustibles. Bueno, esa discusión no prosperó en el Parlamento. Puede ser que también sea un tema que se vuelva a retomar en marzo, dependiendo también de la realidad de los valores de los combustibles dentro de los próximos meses. Estamos con un valor que está llevando a los 90 dólares el barril. Y esto en el petróleo Brent, y el BTI está con las mismas, está con un valor de 85 dólares con 62 centavos el barril, lo que activa por supuesto también las alarmas. Ya los combustibles, la otra vez decíamos, bueno, se están acercando a los 1000, ahora con suerte usted puede encontrar en un lugar barato 1.011 pesos el litro de gasolina en alguna bencinera, pero la verdad es que hay lugares que supera con creces. La unidad de fomento para esta jornada, les contamos, es de 31.124 pesos. 8.15, ya a esta hora les contamos que la Universidad de San Sebastián cuenta con 6 programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. AgroSystems es líder en comercialización de sistemas de riego. Te ofrecen líneas de goteo enterradas de última generación y cuentan además con máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y también en otros cultivos. Puedes consultar con sus especialistas en ventas@agrosystems.cl. Ahí te asesorarán con la mejor solución. ¿Qué es bienestar para ti? Calidad de vida, máxima seguridad, trabajo en cómodos coworking, espacios para el descanso, eso y mucho más es parcelafrutillar.cl. Y con Isdini Salcobrán, tu verano será como quieres que sea. Disfruta del sol sin preocupaciones, porque en Isdin hay un fotoprotector para cada tipo de piel, para así proteger tu piel y el de toda tu familia. Encuentra tus productos Isdin favoritos en Salcobrán y salcobrán.cl. Y Grant Thornton Chile es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia en la auditoría de estados financieros. Contáctate con ellos en grantthornton.cl. Y son las 8:16 y me salté el tiempo. ¿Cómo está la temperatura el día de hoy? Les cuento de inmediato que en la capital a esta hora tenemos 12,5 grados de temperatura. Para un día bastante más templado de lo que fue el lunes o el martes, vamos a tener 30 grados el día de hoy. Rancagua va a estar con 29, mientras que Talca con 28. En Copiapó, atención, ahí en el norte del país, en el norte, van a estar con 30 grados de temperatura en la región de Atacama. Mientras que en Chillán, nos movemos rápidamente nuevamente a la zona centro del país, va a estar con 27 grados esta jornada, 21 en Concepción y Temuco, 25. Atención que en la Araucanía se esperan precipitaciones para el fin de semana. Y saludamos a esta hora, siendo las 8:17, al ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Wirth, para hablar sobre un seminario internacional, Ciudades 2050, planificar ciudades desde el territorio. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, gusto saludarla. ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias por atendernos y moverse un poquito en la pauta. Muy amable.
No, está perfecto.
Oiga, ministro, pucha, antes de llevarlo al tema de Ciudades 2050, le tengo que preguntar, ¿qué espera del futuro ministro de Vivienda? ¿Qué proyecto le gustaría que pasase como una posta? Se habla incluso que podría ser Carlos Montes el ministro de Vivienda, pero son temas de especulación. Pero más allá del nombre, ¿qué tendría que tener ese ministro para que se dé esta suerte de transición respecto de lo que está haciendo su gestión con la del futuro gobierno?
Yo creo que vamos a tener nombre de ministro o ministro prontamente, pero recuerdo lo que me dijo el presidente Sebastián Piñera cuando me nombró el 4 de junio del 2020 en el Ministerio de Vivienda. Me dijo, mucho territorio, poco escritorio. Creo que un buen ministro o ministra de Vivienda tiene que estar mucho en la calle, tiene que estar mucho en los campamentos, tiene que estar mucho con los dirigentes de comités de vivienda. En definitiva, me gustaría que se siguieran aplicando políticas que son de Estado, que no son únicamente de un gobierno. Esta, de la que ya hablaremos en un rato, Ciudad 2050, es una de ellas. Y, obviamente, trabajar en el déficit habitacional. Hoy día hay cerca de 500.000 viviendas que faltan por construir. Hay cerca de 80.000 familias que están viviendo en asentamientos precarios. Esto es tomas o campamentos. Y nosotros impulsamos un programa que se llama el Desafío 100+100, que nos ha permitido triplicar la cantidad de soluciones habitacionales que entregamos en tomas y campamentos todos los años. Esta es una política de Estado que espero que se mantenga. Mientras sostenemos esta conversación con usted en la radio, en Chile hay 135.000 viviendas que estamos construyendo. Eso nunca se había hecho antes en la historia y espero que se continúe. Creo que tiene que haber continuidad en las políticas públicas, así que espero una ministra o un ministro de vivienda que esté mucho en los campamentos, que esté mucho con los comités de vivienda, que esté mucho en la calle, que esté mucho en regiones y que pueda darle continuidad a algunas políticas públicas que hemos impulsado.
¿Ya le suena algún nombre, no? ¿Tiene alguna preferencia?
Usted lo nombró, así que yo no lo voy a repetir.
Carlos Montes, dicen. Bueno,
no lo sé, la verdad es que...
¿Pero qué le parece el perfil de Carlos Montes? Bueno, también parlamentario, usted lo conoció, me imagino, ahí también.
Mire, yo recuerdo que en las listas, en nuestro segundo gobierno, el presidente Sebastián Piñera, yo aparecía primero en el Ministerio de Defensa, así que no hay que tenerle tanta fe a esas listas que aparecen por ahí en las redes sociales.
Ah, pero usted tiene un capítulo en particular también con una designación. Usted iba para...
Sí.
Para ministro de Interior.
Tengo un capítulo particular con las designaciones. Pero más allá de que lo nombre o no, yo tengo la mejor opinión del senador Carlos Montes. Ha trabajado, hoy día es presidente de la Comisión de Vivienda. Y obviamente que es una buena alternativa. Le tengo mucho cariño, trabajé con él mucho tiempo en el Congreso. Así que es uno de los buenos nombres que aparecen para Ministerio de Vivienda.
Ministro, una de las cosas que ha dicho Gabriel Boric, bueno, en campaña y también como presidente electo, es solucionar justamente lo que usted planteaba, el déficit de vivienda. Usted lo cifra en 500.000 viviendas. Está esa cifra oficial probablemente de déficit, pero también hay una realidad que también la mencionó, ministro, y tiene que ver con la cantidad de campamentos que han ido proliferando en nuestro país, muchos asociados también a la migración irregular. ¿Esa es la urgencia de la cartera de vivienda?
Es una de las urgencias. Nosotros trabajamos primero con las personas que han postulado regularmente a través de los canales oficiales a los subsidios del Ministerio. Creo que, obviamente, que las personas que no se han saltado a la fila son siempre prioridad. Pero seríamos un mal Ministerio de Vivienda si no trabajáramos también y si las personas que están en campamentos y tomas fueran invisibles para nosotros. No lo son. Yo creo que el techo es un derecho y, obviamente, hay que seguir trabajando con esas personas también. Y esas son las personas que lo están pasando peor, como usted decía, producto de la migración, producto de la pandemia, de la vulnerabilidad económica. Muchas personas tomaron la difícil decisión de irse a vivir a una toma o un campamento. Son cerca de 80.000 las familias que están viviendo en ellos y hay cerca de 1.000 asentamientos precarios entre tomas y campamentos en todo Chile. Esto ha aumentado en el último tiempo y se requería una herramienta adicional. Por eso creamos el desafío 100+100 para gestionar el cierre, en definitiva, la solución habitacional de 100 campamentos al año y entregar habitabilidad primaria. Esto es agua, alcantarillado y también luz a otros 100. Eso ya se hizo el 2021 y esto tiene que continuar. Creo que es un ritmo adecuado, así que es una de las prioridades que nosotros queremos que ojalá el próximo gobierno comprenda, que al final en materia de vivienda no hay colores políticos, son los colores de la bandera chilena los que tienen que imperar.
Bueno, y las necesidades también de las personas que además de los campamentos, que ya tienen un proceso de instalación quizás un poco más largo, uno al circular, bueno, no solamente en Santiago, nos escuchan en el norte del país, en el sur del país, se ven una gran cantidad de personas durmiendo en carpas, que ya no sé si son campamentos, pero son carpas. en el lecho del río Mapocho, al costado de Providencia, en muchas partes. ¿Cómo se soluciona ese problema también?
Este es un trabajo que estamos realizando en conjunto con nuestra querida ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, y nos acercamos permanentemente a las personas que están en esa situación, o sea, están en situación de calle, básicamente, y se gestiona también con ellos alguna solución habitacional de carácter transitorio, que pueden ir a alguno de los albergues que están habilitados, especialmente esta campaña en invierno. Se refuerza naturalmente por las condiciones climáticas que hacen incluso peligroso que las personas estén ahí. Así que trabajamos permanentemente con esas personas. Como usted ha dicho, el fenómeno de la migración nos ha entregado nuevos desafíos. Así que dentro también de las soluciones habitacionales que entrega el Ministerio, está contemplado este trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, y hemos podido sacar de esa situación a muchas personas que están viviendo en esas condiciones, no solamente en la región metropolitana, sino que también y especialmente en el norte del país, a propósito de la migración que ocurre fuera de los aeropuertos, por decirlo así.
Claro.
Pero también estamos atendiendo esa realidad.
Sí, una realidad creciente, preocupante, porque la verdad es que aumenta esta imagen de personas durmiendo en carpa, no solamente, bueno, en una situación precaria para ellos, sino que también afecta al entorno. Y ahí lo ligo inmediatamente también con este seminario internacional, Ciudades 2050, que claro, tiene el foco de construir, planificar, ordenar, urbanizar, pero también tiene esta realidad.
Efectivamente, a mí me tocó trabajar prácticamente un par de años en el Ministerio de Bienes Nacionales, luego en CEPRES y luego en el Ministerio de Vivienda, y hacía falta en Chile una mirada de territorio integral, 360, que contemple finalmente el desarrollo de ciudades desde planes de ciudades que surjan del mismo lugar. Yo creo que cuando las decisiones se toman en Santiago hacia las regiones, las probabilidades de equivocarse son más altas que cuando se toman en las mismas regiones. Y Ciudades 2050 es un plan a mediano y largo plazo para que cada ciudad, con su individualidad, con la pertinencia que corresponde aplicar en política pública, desarrolle planes de ciudad que se pueden aplicar para los próximos 30 años. La idea es segmentar los planes de ciudad en cuatro dimensiones: integración social, que para nosotros no es otra cosa que personas viviendo al lado de personas sin importar su realidad socioeconómica; también equilibrio ambiental; también seguridad y resiliencia; y la cuarta dimensión es desarrollo económico. Bajo estas cuatro dimensiones hay 39 indicadores que nos van a permitir ir midiendo el comportamiento de las ciudades. Esta rueda ya está inventada. Esto existe en algunos lugares del mundo. En Bogotá se ha aplicado con mucho éxito en un plan que se llama Bogotá Cómo Vamos, que en el fondo le permite a cada ciudad tener un plan de ciudad para saber dónde quieren instalar las viviendas, dónde va a haber infraestructura pública, dónde van a haber áreas verdes y, en definitiva, dónde se requiere apoyar desde el Estado a las comunas. Esto es algo que vamos a pilotear a partir de las próximas semanas en la región de Los Lagos, en la comuna de Puerto Montt. Yo agradezco el trabajo que se ha hecho con el gobernador Patricio Vallespín, y espero que esto se pueda aplicar también a otras ciudades en Chile. El seminario que realizamos ayer contó con el patrocinio, con el auspicio, con el apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, muchas instituciones públicas y privadas que comprenden que las ciudades no pueden crecer de forma irregular, no pueden crecer de forma improvisada. Aquí tienen que existir planes, y eso básicamente es lo que consiste Ciudades 2050.
Claro, y acá en nuestro país ocurre, y si uno mira en el norte del país particularmente, hay ciudades que se ven prácticamente desbordadas.
Absolutamente, eso es así. Como decía uno de los expertos ayer en el seminario, la mancha urbana está creciendo, y a veces sin ninguna planificación. Entonces, yo sé que la palabra planificación es una palabra grande, pero creo que tiene que existir planificación desde el nivel comunal, con las autoridades provinciales y regionales, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, para que las ciudades se desarrollen de forma armónica, para que sepamos dónde, por ejemplo, a través del Banco de Suelos, que es una política que tiene el Ministerio de Vivienda, en virtud de la cual compra suelos para construir viviendas y así acelerar los trámites. Otra cosa que me pidió el presidente cuando asumí en este cargo fue reducir a la mitad los tiempos de espera de los comités de vivienda y aumentar al doble la superficie de las viviendas. Eso lo podemos hacer con este plan Ciudad 2050, con esta política de Banco de Suelos, comprando los mejores suelos de cada ciudad. Antiguamente uno recordará que las viviendas sociales se construían en los peores suelos, en la periferia, cercano a las carreteras, con viviendas que no superaban los 30 metros cuadrados. Entonces le entregamos un problema a las familias. Hoy día estamos haciendo lo contrario. El estándar de materialidad, de orientación y de superficie y de ubicación, por supuesto, de las viviendas sociales hoy día verdaderamente ha subido mucho, y esto es fruto no solamente del trabajo en nuestro gobierno, sino que de la política habitacional que se ha implementado en Chile en los últimos 20 años.
Ministro, dentro de la planificación, ¿está en su carpeta a endosar al futuro ministro también qué hacer, por ejemplo, con Plaza Italia?
Bueno, ese es un tema que tendrá que trabajarse también con el gobernador de la región metropolitana. Sí. Yo creo que obviamente que hay que hacer consideraciones de todo orden porque es un lugar simbólico donde han ocurrido muchas cosas y ha habido una remodelación que estaba planteado desde gobiernos anteriores que se ha impulsado también en lo que tiene que ver con el diseño. Es algo que se ha trabajado con el gobernador, así que es un tema que también está dentro de lo que nosotros hacemos porque este es un ministerio con nombre y apellido, Vivienda sí. y Urbanismo.
Exacto. Exacto. Bueno, veremos qué se resuelve también con respecto al futuro de Plaza Italia, bueno, y todo ese eje, ¿no? Que hay un proyecto en carpeta que veremos si se implementa finalmente dentro del corto plazo. Ministro Felipe Wirth, ministro de Vivienda y Urbanismo, muchas gracias por estos minutos con la Mañana Interactiva.
Muy buen día, gusto saludarla.
Que esté muy bien, muchas gracias, que le vaya bien. 8:28, nos separamos un par de minutos, ya volvemos con Francisco Chaguán, presidente senador de Renovación Nacional.
El doctorado en Historia de la Universidad San Sebastián fue acreditado por 4 años por la CNA. Este gran hito certifica la calidad del proyecto y su aporte a la comprensión de los procesos políticos, económicos y culturales de Chile con el fin de contribuir a la conciencia histórica de las nuevas generaciones. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. ¿Lo soñaste? Nosotros lo creamos para ti. Un concepto novedoso, la nueva realidad que combina lo que necesitas integrado en un mismo lugar. Vida, seguridad, trabajo y descanso. Eso es parcelasfrutillar.cl. Vive en el campo con todas las comodidades de la ciudad. Un paraíso. parcelasfrutillar.cl.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Un aumento en la producción y el consumo de agua de mar a 2032 proyectó el último estudio de la Comisión Chilena del Cobre Cochilco sobre proyección de consumo de agua en la minería del cobre para el periodo 2021-2032. La estimación del consumo total de agua de origen continental para la minería del cobre, esperada a 2032, es de 6,7 metros cúbicos por segundo, lo que representa una baja significativa de 45% respecto al consumo real de 2020. Para el caso del agua de mar, en cambio, se espera que alcance el 68% del agua total requerida en la industria minera del cobre, ya que son cada vez más las empresas que se suman a la construcción de sus propias desaladoras, llegando a los 14,2 metros cúbicos por segundo a 2032. A nivel porcentual, se espera que el uso de agua de mar a nivel regional se distribuya en 62,7% para la región de Antofagasta, un 15,7% para Atacama, 13,5% para Tarapacá y un 8,1% para Coquimbo.
Fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
En Nestlé estamos orgullosos de seguir siendo la compañía de alimentos con mejor reputación del país y mantenernos en el top 5 del ranking general de Merco Empresas. Agradecemos este reconocimiento que no hace más que reforzar nuestro compromiso con desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y de las futuras generaciones. Una buena alimentación para una buena vida. Conoce más de nuestras iniciativas en www.nestle.cl.
En la mañana interactiva de Agricultura queremos conocer tu opinión. Responde nuestro Twitter @interactiva921 a la pregunta del día.
Vamos a revisar rápidamente los resultados de nuestra encuesta de al día de ayer y tiene que ver con la decisión de Irina Karamanos, la pareja de Gabriel Boric, de asumir el rol de primera dama. Hay una fisura, se dice, por parte de La Tercera dentro del movimiento feminista, que considera que ella, cuál es el mérito que tiene para ocupar un cargo así, y porque existe un cargo así, donde finalmente el único mérito para ocuparlo es básicamente la relación que se tiene con quien ejerce el poder de presidente o presidenta de la República. Bueno, ¿ustedes qué opinan? El 58,1% dijo, bueno, no era que no iba a asumir, que era algo que había dicho de una u otra manera también la propia Irina o también el Gabriel Boric en campaña. El 41,9% dijo no es necesario el cargo. Y adaptar el rol, o sea, que asuma, y sí hay que adaptar el rol, 0% de votación. Nadie votó a favor de esa opción, de esa alternativa. ¿Qué les queremos plantear el día de hoy? Tiene que ver con una pregunta bastante más compleja y respecto de lo que está sucediendo en la macro zona sur y lo que están viviendo muchas personas, muchas familias, muchos trabajadores, tanto en la Araucanía como en la región del Biobío. Bueno, han habido ataques, asesinatos, recrudecimiento de la violencia en esta llamada macro zona sur. Y en este contexto, el presidente electo Gabriel Boric planteó durante la reunión con Chile Vamos que no va a perseverar en la mantención del estado de excepción en la zona. Y de hecho fue un momento de tensión en la reunión con los dirigentes de Chile Vamos que le pidieron que sí mantuviera este estado de excepción desde el 11 de marzo, cuando él asuma. Sin embargo, él manifestó que no lo va a hacer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? Sí, no es la solución. O sea, el mantener el estado de excepción no soluciona nada. La segunda alternativa dice, él debe ver la realidad de lo que se está viviendo en el sur del país. Y la tercera dice, esto solo empeora. Y la verdad es que los relatos que pueden leer ustedes, tanto en La Tercera como en El Mercurio, frente a lo que pasó, por ejemplo, con Joel Ovalle, este agricultor asesinado, es dramático. Y es una realidad de la que nos estamos acostumbrando. Estamos escuchando este tipo de cosas, este tipo de relatos todos los días. Y ya lo habíamos dicho acá, a algo que nos estamos acostumbrando y que no debería ser así. ¿Por dónde pasa la solución? Boric dice diálogo. Bueno, veremos qué sucede dentro de los próximos meses. ¿Quién estuvo en esa reunión, sí, de manera telemática? Fue Francisco Chaguán, presidente y senador de RN. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Estuvo de manera telemática porque entiendo que en RN ya hay varios contagios, no solamente Diego Chalpern, hay algunos otros parlamentarios que también están contagiados de COVID, así que usted tomó las providencias del caso.
Sí, además porque habíamos tomado contacto estrecho con ellos y además porque una de las personas que trabaja conmigo está también con COVID. Entonces, tomamos todas las providencias para evitar generar un contagio al presidente electo.
Imagínese. Contagia al presidente electo. O sea, un titular que no me imagino que quieran.
El partido de oposición contagia al presidente. No suena
muy bien. ¿Es verdad, senador, que hubo, claro, un ambiente bastante distendido en la reunión? Sin embargo, la tensión estuvo puesta justamente por lo que le preguntábamos a nuestros auditores respecto de la decisión de Gabriel Boric de no renovar el estado de excepción en la macrozona.
Sí, primero señalar que tuvimos una muy buena reunión el día de ayer. Esa reunión implica que nosotros le planteamos que vamos a hacer una oposición, que va a ser firme, pero que va a buscar acuerdo. También le hicimos ver que el gobierno que se inicia el 11 de marzo va a tener minoría, como nunca antes, en el Senado y en la Cámara de Diputadas y Diputados, que se requiere construir acuerdos y que en ese sentido la oposición va a estar disponible para buscar acuerdos que beneficien a los chilenos y a poner a Chile por delante. Pero nosotros también le queríamos plantear cuáles son los temas en los cuales para nosotros son esenciales. El primero, por supuesto, es la situación de la Araucanía y la macrozona sur. Mire, Renovación Nacional, yo en particular, junto con el diputado Miguel Mellado y el senador José García, tenemos la única y la primera querella que fue admitida a tramitación en la zona, que estamos empezando a tener, esperamos los próximos días, acceso a las carpetas investigativas. Vamos a perseguir responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Sabemos, efectivamente, tuvimos una conversación con el fiscal regional, sabemos del esfuerzo que está haciendo el fiscal regional, pero quiero contarle que hay una dificultad estructural. El fiscal regional tiene la unidad de delitos de alta complejidad, que es la que investiga todos los hechos de violencia en la Araucanía, integrada tan solo por dos fiscales, dos personas a cargo de toda la investigación de violencia en la Araucanía, dos fiscales. Entonces, acá tenemos un problema. O el fiscal nacional se hace cargo de la investigación, como lo establece la propia ley, a requerimiento propio, y le pone todos los recursos investigativos del caso, o dota de mayores recursos a la fiscalía regional. Sí. Pero lo que no puede seguir ocurriendo es su impunidad. Entonces, ese fue un tema que nosotros le planteamos al presidente electo. Le planteamos que era necesario hacerse responsable de la seguridad de millones de miles de chilenos que viven en la zona, comunidades mapuches.
¿Y cuál es el argumento?
Que no es dentro de la política que él ha pensado para los territorios. Y yo creo que ahí se equivoca, porque o por lo menos le pedimos que recapacitara, tanto el que habla como Andrés Molina, que es presidente de Opli. Ambos le planteamos que había tiempo para recapacitar, porque la situación de verdad está muy compleja. En el día de ayer hubo dos asesinatos, sí. Anteayer y ayer en la mañana, antes de la reunión, había habido un ataque en contra de un camionero también, armado. Entonces, le quiero decir que yo estoy convencido que obviamente el estado de excepción no es la solución, por supuesto que no es la excepción. O sea, no es la solución, pero ciertamente se requiere avanzar en una política multidimensional que implique garantizar libertad de movimiento, que implique garantizar que las personas no vivan con miedo y pánico.
Ya, quiero contar que
nosotros
sí.
Dame un segundo, porque nosotros recurrimos las comunidades mapuches de la zona y están con pánico, están con miedo. Acá hay grupos que finalmente o piden cuotas de cosecha para no quemar sus campos. Estamos hablando de comunidades mapuches que están en esta situación. Estamos hablando de que las comunidades mapuches sienten miedo, hay amenazas de muerte, hay loncos con los que nos reunimos que le han matado dos hijos, y están amenazados de muerte ahora el propio lonco. Hay otros locos que le han quemado sus rucas, le han quemado sus retroexcavadoras, simplemente por tener una voluntad de diálogo. Entonces eso hay temor, y si eso no es sembrar terrorismo en la zona, no sé qué otro calificativo tiene.
Sí, y ahí, ¿hay voluntad o no ve voluntad una decisión a pie juntos del presidente electo respecto de del estado de excepción? ¿Y por dónde pasa la solución, de acuerdo a la mirada de Gabriel Boric? No sé si lo alcanzaron a conversar con él respecto de lo que está sucediendo en el sur del país.
Mira, no pudimos entrar en profundidad porque fueron muchos temas. Este fue uno de los temas, sí.
Más álgido.
Tuvo álgidos. Pero yo diría que el tema de la interacción del diálogo siempre nosotros lo hemos defendido. De hecho, fue en los gobiernos del presidente Piñera y de la presidenta de Chile donde se generó instancias de diálogo. El propio Alfredo Moreno encabezó una de esas conversaciones, la ministra Carla Rubilar. Pero acá hay que hacer un distingo. El diálogo siempre es necesario, siempre es abierto, pero eso tiene que estar acompañado de condiciones para que el resto de los vecinos de la región finalmente puedan vivir con tranquilidad. Nosotros propusimos tempranamente, mucho antes que se ocurriera, efectivamente hacer un plebiscito. Lo propusimos en el Cerro de Ñenol. Me tocó estar junto al ex intendente de la región de la Concertación, o de la ex Nueva Mayoría. Y propusimos justamente una consulta a los ciudadanos. Bueno, esa consulta después se realizó, y quiero felicitar al gobernador regional que junto con los alcaldes de algunas de las comunas logró que el 81% se pronunciara a favor justamente de la prórroga del estado de excepción. Entonces, lo que no puede ocurrir es que se sienta a la mesa del diálogo aquellos que insisten en la acción armada, aquellos que insisten en que van a seguir en la acción revolucionaria como lo han planteado, autonomista como lo han planteado. Entonces acá se requiere urgentemente tener capacidad de diálogo, se requiere que no haya impunidad. Mira, solo el 7%, de acuerdo al Observatorio Judicial de la Araucanía, solo el 7% de las causas ha terminado en formalizaciones. Eso no puede ocurrir, eso no puede ocurrir. Y ayer lo que hubo fue asesinatos, antes de ayer, lo que hubo fue asesinatos dirigidos a personas que han levantado la voz. Eso claramente no puede ocurrir. Como también hubo quemas de algunas de las personas que nos acompañaron en nuestra querella, como ocurrió con Jorge Radler, que le quemaron el campo, le quemaron su casa, como ocurrió antes con Enrique Stapu, que era expresidente
de la
Nacional. O sea, muchísimos.
Sí, hay muchos casos. Es verdad, hay muchos casos, y lo que decimos es que, lo que decíamos hace un tiempo, no nos podemos acostumbrar a esto, pero pareciera que nos estamos acostumbrando. Y las herramientas del Estado parecieran que se están quedando cortas. Así que.
Así es. Y la gente de la región dice que los medios nacionales han perdido capacidad de asombro respecto a los atentados.
Es que no puede pasar eso. No.
Así que agradezco a la Radio Agricultura por haber levantado el tema. También.
Nos resistimos a eso, así que siempre lo vamos a poner en uno de los temas prioritarios a abordar desde los micrófonos, al menos de la mañana interactiva. Senador Chaguán, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias.
Que esté muy bien, muy amable, que tenga buen día. 8:43, les contamos que, casi nunca obtenemos lo que deseamos, es verdad. En parcelafrutillar.cl, sin embargo, solucionan ese problema y te garantizan eso y más, muchísimo más. Ingresa ahora a parcelasfrutillar.cl. ¿No tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos en mudanzas y bodegajes? Pablo Izquierdo Echeverría tiene la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítalos en pabloizquierdo.cl. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por una agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. Nos separamos unos minutos, volvemos con más.
Con Isdin, tu verano será como quieres que sea. Pasarás el verano en la ciudad, en la playa o en la montaña. Disfruta del sol sin preocupaciones, porque en Isdin hay un fotoprotector para cada tipo de piel, para protegerte a ti y a tu familia. Encuentra tus productos Isdin favoritos en Salcobran y salcobran.cl. Con Isdin, tu verano será como quieres que sea. Salcobran, tu bienestar nos inspira.
¿Necesitas auditar los estados financieros de tu empresa? Grant Thornton es reconocida por el profesionalismo e integridad en la realización de auditorías independientes y objetivas sobre los estados financieros. Los socios y profesionales de Grant Thornton poseen un profundo conocimiento de las distintas industrias y sus normas regulatorias. Grant Thornton es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia. Contáctanos en grantthornton.cl.
Están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Las crisis son el punto de partida de las grandes transformaciones. Parcelasfrutillar.cl incorpora lo que tú y tu familia necesitan para garantizar su seguridad a un precio que no volverás a ver y que nadie más puede ofrecerte. Un mundo de beneficios, incluidos los descuentos y millas Latam Pass que pronto expirará. Ingresa ahora a parcelasfrutillar.cl.
En Agricultura, CMPC presenta. ¿Sabías qué?
¿Sabías que las frutas y los salmones chilenos que se comercializan internacionalmente son exportados en cajas que se elaboran a partir de fibra de celulosa? Así es, ya que la celulosa, sea reciclada o virgen, luego de innovadores procesos de fabricación, se transforma en cajas resistentes a los cambios de temperatura, manteniendo la frescura necesaria para que los productos lleguen en las mejores condiciones a su lugar de destino.
En Agricultura fue. ¿Sabías qué? una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
Para el 2031 se estima un crecimiento del 50% en la fabricación de vehículos eléctricos. ¿Cómo se prepara la industria para este desafío? Acompáñame junto a Alberto Álvarez Nicholson en el viaje de la electromovilidad. No te pierdas Ruta Verde por Canal 13 Cable todos los miércoles de enero a partir de las 22:30 horas. Súbete a la revolución del transporte.
Un aporte de SQM a la sostenibilidad.
¡Mamma mía, Enio Carota! ¡Se acabó el café! Tú sabes cómo me pongo cuando me falta café.
¿Qué hace, amore mío? Si ya dejamos ese café de mierda, ahora podemos disfrutar con café House Brand. El café de lo que saben disfrutar la vida. Llegó a Chile café House Brand. El café italiano con grano 100% arábica para disfrutar la vida en cada momento.
En Principal, velamos por ofrecerte siempre las mejores alternativas de inversión. Por eso, te presentamos nuestra plataforma guiada de inversiones, donde podrás acceder a la red de fondos internacionales más grande del mundo. Más de 100.000 fondos en más de 60 países. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Siga junto a la periodista Cristina González en La Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
8:48, saludamos inmediatamente al senador del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier. ¿Cómo está, senador?
Muy bien, muy buenos días, Cristina.
Oiga, antes de pasar al tema de la PGU, ¿tan ansioso, nervioso, tensos esperando el gabinete, no? Porque se dice que al menos dos figuras importantes del Partido Socialista podrían llegar al gabinete de Gabriel Boric.
Como se dice por mis tierras de O'Higgins, estamos a la guaita.
Pero tienen, potentes candidatos.
Yo creo que lo que uno desea es que al presidente electo le vaya bien, que al país le vaya bien. Él elegirá a los colaboradores. Nosotros lo que hemos pedido como socialistas es tener una relación institucional con él, con la coalición de gobierno que ganó, que es Apruebo de Dignidad. Ese ha sido nuestro criterio. Depende del presidente electo si invita, a quiénes invita y en qué roles invita. Y la verdad, no hemos pedido nada en ese plano y vamos a mantener esa posición.
De todos modos, la aspiración, me imagino, del Partido Socialista, además de tener un rol y una relación institucional, más bien, es efectivamente estar dentro de la toma de decisiones, me imagino. Porque una cosa es integrar el gabinete y otra cosa es tener también influencia dentro del gabinete.
Mire, pero quien ganó la elección es Gabriel Boric. No fuimos nosotros. Yo creo que nosotros, por cierto, en segunda vuelta colaboramos, votamos por él incondicionalmente. Pero es él y su coalición las que ganaron. Y ellos tendrán que definir en qué condiciones nos invitan a participar. Eso será parte de la conversación de Gabriel Boric con Álvaro Elizalde, como presidente del partido. Entiendo que se reúnen hoy y me imagino que será precisamente los temas que tú preguntas los que estarán en el centro de esa conversación.
Bueno, definir en qué rol va a estar el Partido Socialista, en el entendido además que Gabriel Boric necesita sí o sí ampliar la base de gobierno.
Es un dato matemático. Él tuvo un tremendo respaldo ciudadano, pero en la Cámara de Diputados tiene solo 22% de los diputados, tiene 10% de los senadores. Para dar gobernabilidad, para sacar adelante un programa de gobierno, necesita ampliar su base de apoyo para sacar adelante su programa. Y ese es el desafío en que están. Él ha dicho en todos los tonos que busca eso, busca un entendimiento más amplio, una conversación más amplia. Creo que son ellos los que tienen que definir qué es lo que nos quieren proponer para ver cómo cooperar.
Sí, y de acuerdo a lo que dicen los medios hoy, ayer se lo preguntaron tarde cuando salía de la moneda chica Gabriel Boric, la posibilidad de sumar incluso a otros partidos de, bueno, de nuevo trato, de la ex nueva mayoría, el PPD, Partido Liberal incluso.
Bueno, yo creo que ese es el desafío político que tienen nosotros como parte de Nuevo Trato, y en particular la coordinación de los partidos de la izquierda democrática, del socialismo democrático. Tenemos un entendimiento entre nosotros, tenemos la voluntad de estar coordinados en el Parlamento, tanto en la Cámara como en el Senado, para el tiempo que viene. Estamos disponibles a cooperar para sacar adelante un programa sin perder lo que son nuestros lineamientos, nuestras identidades, pero por cierto pensando en el bien común y la mayoría de los chilenos, que es lo que nos tiene que preocupar a todos.
Ya, lo que nos convoca, PGU, ¿sale o no sale de la comisión hoy día, de Hacienda? Hoy tengo entendido que ustedes ya la despacharon de la Comisión de Trabajo, se va a Hacienda, y ya hay fecha para discutirla en la sala. ¿Darán los tiempos?
Así. Yo creo que van a dar los tiempos, yo creo que es importante saber si va a haber acuerdo y en qué condiciones va a salir el proyecto. En materia de la discusión en la Comisión de Trabajo, se clarificaron algunos puntos que es importante poner sobre la mesa. Estamos hablando de un reajuste o un cambio de la pensión básica solidaria a la pensión universal, que significa un aumento de unos 8,000 pesos para los que hoy tienen pensiones de básica solidaria. Uh-huh. Significa un aumento de 185,000 pesos para los que tienen el aporte previsional solidario, es decir, quienes tienen pensiones muy bajas y que el Estado da un subsidio. Eso es para la gente que hoy está en el pilar. Eso es lo que pasaría si se aprueba en febrero. Y en agosto sería la segunda etapa de implementación de esta ley, que es cuando todas las personas que no están en el pilar solidario, que están entre el 60% y el 90% de las familias de esfuerzo en nuestro país, la clase media, tendrían acceso a esta pensión básica universal. Y en el debate que hemos tenido en la comisión con el ministro Melero y la ministra de Desarrollo Social, Rubilar, Carla Rubilar, logramos mejorar el proyecto en varios aspectos, ampliando la cobertura para la pensión solidaria de invalidez, para cubrir hasta el 80% de las personas, para mejorar el subsidio de discapacidad para los menores de 18 años, que es algo que para nosotros era muy necesario. Hoy la subsidio de discapacidad para menores de 18 años solo para personas con problemas de diagnóstico psiquiátrico, y eso limita a la gente que puede entrar, hay muchos otros que tienen discapacidad grave. Se logró avanzar también en respaldar y fortalecer el Instituto de Previsión Social, que sea más automático esto.
¿Y senador? Y más allá del, bueno, se ampliaron varios beneficios, pero ¿está financiado? Porque ese era el tema de discusión mayoritariamente, al menos cuando se hizo ver que no estaban las platas para garantizar que la PGU se sostuviera en el tiempo.
Llegamos a dos problemas. Uno es el financiamiento y otro es la cobertura. En el financiamiento, esto cuesta 3,000 millones de dólares, y el gobierno propone en su financiamiento, en la propuesta inicial, nuevos recursos de 1,000 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, solo financia un tercio de lo que cuesta esto. En los debates, en las conversaciones, en las negociaciones que han habido en este tiempo, hemos llegado a cerca de 2,000 millones de pesos de ingresos nuevos, es decir, está financiado 2/3, falta 1/3 por financiar. Ese es el debate que va a seguir hoy, el de financiamiento y cuáles son los mejores caminos. Algunas de las propuestas del gobierno a sus propios partidarios no les gustan, vamos a ver si están los votos en ese sentido. Y finalmente hay un problema de cobertura, hay un sector de chilenos que han excluido del derecho a la pensión básica universal, que nos tiene bastante molesto, voy a decir, o en desacuerdo, y es toda la gente que tiene pensiones o apoyo, yo diría más bien indemnizaciones por reparación por los crímenes que hubo durante la dictadura.
Y eso queda fuera, pero dentro de ese contexto, y para ir terminando, senador, porque se nos acaba el programa, ¿hay espíritu para sacarlo adelante dentro de las próximas horas?
De nuestra parte hemos dicho desde el primer día, queremos que esto resulte. Sabemos que es un primer paso, que tiene una dificultad, que es la reforma previsional contributiva, este como un peldaño de un edificio que hay que reestructurar, pero este peldaño nosotros lo vamos a respaldar. Le pedimos al gobierno, eso sí, que sea responsable a gastos permanentes, ingresos permanentes, y ahí es donde tenemos la dificultad con el ministro Cerda.
Sí, yo diría, bueno, tendría que seguir discutiéndose en la Comisión de Hacienda, veremos qué sucede ahí. Senador Juan Pablo Letelier, muchas gracias por responder las preguntas de la mañana interactiva de Radio Agricultura, que tenga una buena jornada.
Igualmente.
Que le vaya muy bien, muchas gracias. Y con el senador, gracias, que le vaya bien. Juan Pablo Letelier, cerramos hoy día la mañana interactiva. Mañana la invitación es que también nos acompañen y por supuesto que sigan a esta hora en compañía de Radio Agricultura. Ya viene un resumen de noticias. Que estén muy bien.
Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl, ISDIN en Salcobrán. Auditoría, impuestos, consultoría. Contáctanos en grantthornton.cl y El Paraíso en la Tierra sí existe. Y están parcelasfrutillar.cl presentaron La Mañana Interactiva de Agricultura con Cristina González. Producción Camila Fierro.